Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar, a través de Twitter, arroba Felipe Pigna, y también a través de nuestro mail
historias@radionacional.gov.ar.
Ahí nos pueden dejar sus comentarios. También pueden escuchar los programas anteriores en la página de la radio, www.radionacional.com.ar.
Hasta la una. Historias de Nuestra Historia.
Así que bueno, seguimos con este recorrido vertiginoso por los siglos y los años terminados en 8. En 1908 nace uno de los próceres del folclore argentino, ahí cerca de Pergamino, ¿no?
Sí.
Don Atahualpa Yupanqui, cuyo nombre era...
Roberto Chavero.
Roberto Chavero, exactamente. Sí, sí. Un personaje del que hay 2 millones de anécdotas. Tipo bravo, de carácter bravo.
Jairo te contó un par de anécdotas.
Jairo contó algunas maravillosas, como por ejemplo cuando le hicieron un homenaje en Cosquín y él y Víctor Heredia, y cantaron El Indio Dormido, y estaban saliendo ellos y entraba Atahualpa y le dijo: vio, maestro, que le hicimos un homenaje al Indio Dormido. Y Atahualpa le dijo: no griten tanto que me lo van a despertar al indio. Y la otra es que un periodista le dice: vio, maestro, que acaba de llegar Julio Iglesias. Dice: ¿ah, sí? ¿Y cuándo se va? Y así podríamos. Sí. Y bueno, la definición de los huancahuá, que uno canta y el resto se burla. Buenísimo. Buen montón. Atahualpa, un personaje notable, ¿no? Uh-huh. Un personaje en sí mismo. Está muy lindo, no sé si seguirá estando en la página de encuentro de esos hermosos reportajes que se le hicieron en Cerro Colorado, ¿no? A don Atahualpa, si llegan a estar, es muy recomendable. Y también ese año, 1908, seguimos con la música, ¿no? Un año clave para la cultura nacional, se funda el Teatro Colón, ¿eh? Ese hermoso edificio de Libertad y Tucumán. Un teatro maravilloso, entre los 5 teatros más importantes del mundo. Algunos dicen 3 en acústica. Una maravilla que por supuesto se puede visitar gratuitamente todos los domingos. Hay que sacar turno, sábados creo, sábado, domingo, no me acuerdo. Y hay conciertos gratuitos también. Creo que sigue habiendo conciertos gratuitos.
Sí, sí, sí.
Está muy bueno. Así que nadie le tenga miedo al Colón, ¿no? Porque crea que es hay que ir vestido de determinada manera. Yo creo que si andan por Buenos Aires, no se pierdan una visita al Colón, porque vale realmente la pena. 10 años después, 1918, el mundo terminaba un horror, y según Erich Hobsbawm comenzaba el siglo XX, ¿no? Esta idea de que no necesariamente los años cronológicos corresponden con fines de periodos.
Claro.
Ciertamente uno podría decir que el siglo XIX termina en 1918, ¿no? Con todo lo que se pierde en esa guerra, la idea de fraternidad universal, que había tenido incluso su idioma, que era el esperanto.
Claro.
La esperanza en el otro, ¿no? Este horror que se vive de llegar a gasear a congéneres, ¿no? El gas sarín y todos esos horrores que se ven.
Claro, en la guerra química, ¿no?
La guerra química, la guerra de trincheras, la cantidad de mutilados, 15 millones de muertos, millones de huérfanos, viudas, un verdadero desastre, ¿no?
La gran guerra, como le decía.
La gran guerra. Bueno, y una consecuencia positiva, una consecuencia positiva, que fue la indiscutibilidad de los derechos femeninos, ¿no? Se hacen mucho más indiscutibles a partir de que la mujer, en esos 4 años tremendos de la guerra, que fue una guerra europea hasta 1917, ¿no? Recordemos que es una guerra exclusiva, bueno, es una guerra sobre todo europea, donde también intervino Japón, pero básicamente lo que quiero decir es que Estados Unidos participa muy a último momento del conflicto. Y la que sufre las consecuencias en temas territoriales, económicos, es claramente Europa. En los imperios centrales y Alemania quedan devastados económicamente por las intervenciones de guerra. Francia y Bélgica, su territorio destrozado en gran parte, ¿no? Donde se combatió, ¿no? Norte de Francia y Bélgica, que fueron esa zona de trincheras, ¿no?
Sí.
Nadie sale bien parado de la guerra. Vencedores como Italia, que pierden territorio, ¿no?
Claro, ganamos la guerra, perdimos la paz, decían en Italia.
Claro, bueno, por ejemplo.
La promesa de Lenin, tierra y paz, ¿no? Como
tierra y paz.
Hasta acá podemos.
Sí. Bueno, y la advertencia de Keynes, ¿no? Cuidado con, con las consecuencias económicas de la paz, como se llama su libro, donde ojo con Alemania, ¿no? Ojo con apretar tanto a Alemania, que puede tener consecuencias terribles como la tuvo, ¿no? el surgimiento del nazismo. Pero la única consecuencia positiva, si se puede llamar así, que no tiene que ver con la guerra, sino con el rol que ocuparon las mujeres en ese conflicto, hizo indiscutible sus derechos, porque las mujeres fueron maestro, carpintero, ingeniero, arquitecto, todo, claro. Madre, padre, claro. La guerra, y era muy difícil argumentar incapacidad de una mujer para votar, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay un incremento notable del movimiento de mujeres a partir de 1918, ¿no? Determinada la guerra. Uh-huh. En nuestro país gobierna Yrigoyen hace 2 años, y bueno, ahí surge un movimiento muy importante en la provincia de Córdoba, ¿no? El movimiento reformista, uh-huh. en la Universidad de Córdoba concretamente, una universidad muy atrasada, muy, muy clerical, uh-huh. Que tenía programas de estudio que se remontaban a la Edad Media, más o menos, donde habían derechos para con los siervos, uh-huh. Ese tipo de cosas impresionantes. Y bueno, este movimiento reformista que va a tener mucho eco en Buenos Aires, entre los intelectuales argentinos, propone la autonomía, el cogobierno, la posibilidad de la libertad de cátedra, todas novedades notables que tendían a expresar de alguna manera el ingreso de las clases medias a la política, a ciertos sectores de poder, el hijo del inmigrante que quería ingresar a la universidad y que se ve expresado por esta reforma que va a ser durísimamente combatida por el poder académico del momento, ¿no? Esto trae grandes convulsiones hasta que finalmente Yrigoyen decide en el año 21 convertir en ley esta reforma, ¿no? La ley universitaria de 1921, que facilita la creación de muchas universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?
Que es ejemplo también en América, ¿no?
Claro, que es ejemplo, porque además gente como Allá de la Torre, ¿no? Claro, lo toma como participa y toma como ejemplo este manifiesto preliminar o liminar de la reforma. Uh-huh. Un momento luminoso, podemos decir, de la historia argentina, del que estamos cumpliendo 100 años, y esperemos que haya los suficientes festejos y recordatorios como tiene que haber para un hecho tan importante y de tanta trascendencia a nivel internacional como fue la reforma universitaria de Córdoba de 1918. Un hecho curioso ocurre en Buenos Aires en ese año 18, que es la nevada, una impresionante nevada parecida a las proporciones de la nevada de 2007, que todos recordamos, 9 de julio del 2007.
Sí, sí. Con fotos, inclusive, sí, hay fotos de Plaza de Mayo.
Gente
blanca,
gritando, ¿no? Argentina, Argentina. Sí, una cosa muy insólita. Pero bueno, la nevada del 18 fue una nevada también muy importante, que pueden observarse en esas imágenes, ¿no? 10 años después, estamos en 1928, en el medio, por supuesto, el tango, tantas cosas, ¿no? Claro. Estamos a un año, en el año 18, un año de Mi Noche Triste, ¿no?
Claro, tal cual.
Un año de la Revolución Rusa, ¿eh? Uh-huh. Tantas cosas que están pasando. El tango canción ya empieza a hacerse muy presente, ¿no?
Sí, es más, ese muchacho, ¿cómo se llama? Carlos Gardel, uh-huh. empieza a grabar tango. Gardel es un cantor nacional.
Claro. Folclórico.
Claro, folclórico. Sí, 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 tenía un cuarteto que después fue un dúo con Razzano.
Claro.
Sí, pero el que cantaba tangos era él, no Razzano. Uh-huh.
Claro.
Bueno, y eso, como vos decías, en el 18 empezó a acentuarse.
Claro, ahí tenemos el tango en auge, ¿no?
Claro.
Para el 28 tenemos el fin de la presidencia de Alvear, un hombre que, si bien respeta algunos lineamientos muy importantes del gobierno de Yrigoyen, como YPF, por ejemplo, que se consolida mucho durante su mandato, o la reforma universitaria, hace un giro en cuanto a los rasgos más populares que tenía el gobierno de Hipólito Yrigoyen, ¿no? Al punto tal que los sectores más populares del radicalismo, de las clases medias, incluso de las clases bajas en general, van a plebiscitar a Yrigoyen en su candidatura del año 28.
Las dos fórmulas son radicales.
Las dos fórmulas radicales, claro.
Melo Gallo.
Y bueno, explota, duplica a sus contendientes Yrigoyen, ya un hombre grande, que iniciará su mandato en 1928 con una impronta muy fuerte, una campaña electoral casi centrada en el tema petrolero, ¿no? Uh-huh. Un tema que fue adquiriendo importancia en los años 20 por la potencia de YPF. Y Yrigoyen pretende la nacionalización del petróleo, ¿no? Cosa que se va a debatir con el freno de los conservadores durante 2 años y que será una de las causas del golpe de Estado que lo sacará del poder 2 años después en 1930.
¿No? Y con una figura como Mosconi, ¿no?
Una figura como Mosconi, un general de la nación, un tipo patriota, un hombre íntegro, ¿no? Claro. Impresionante, una figura que bueno, creador de YPF, ¿no? Ni más ni menos, la primera empresa petrolera del mundo, privada, o sea, estatal del mundo, ¿no? La primera empresa petrolera estatal del mundo. Después, por supuesto, sin contar las rusas, que bueno, es otra cosa, es otro modelo, ¿no? Y en ese año 28 aparecen los colectivos, estos taxis colectivos, como se le decía, teníamos en Caballito la línea 1, que fue una de las la primera línea
claro,
del colectivo.
Bufoso, le decían algunos, porque decían que carga 5 y dispara.
Ah, mirá, 5 centavos.
Frente a la crisis.
Claro, exactamente.
Digamos, la idea del colectivo.
La idea del colectivo, ¿no? Bueno, en el año 38, 10 años después, estamos en plena década infame, han pasado muchas cosas, crisis, desocupación, hambre, fraude electoral. Recordemos que tras el intento fallido de Uriburu, de perpetuarse en el poder, es derrotado por las elecciones de abril del 31 en la provincia de Buenos Aires, donde ganan los radicales.
Por Redón Guido.
Esa idea de que la gente lo quería, que se podía quedar como un dictador a lo Primo de Rivera, evidentemente fracasa. Y entonces hay unas elecciones fraudulentas que van a llevar a su colega, el general Agustín P. Justo, y a Julio Arroca, hijo, a la presidencia. Y serán años de corrupción, de fraude, de negociados, que van a terminar en el 38, no lamentablemente ni la corrupción ni el fraude, con el fin de la presidencia de Justo y la elección de un radical alviarista, que es Roberto Marcelino Ortiz, cuya candidatura se proclama en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, ¿no? El hombre había sido abogado de los ferrocarriles, bueno. Pero Ortiz tiene la idea de terminar con el fraude. Intenta terminar con el fraude, cosa que no se va a producir del todo porque él queda ciego y debe renunciar, ¿no? Presidente argentino. Es una época de suicidios, ¿no? De suicidios que habían comenzado con el de Horacio Quiroga en el año 1937, extraordinario escritor uruguayo, muy argentino también, no para apropiarnos, pero porque gran parte de su carrera se desarrolla aquí, su permanencia en Misiones, ¿no es cierto? Toda esa cosa tan especial. Y seguirá con dos suicidios notables, el de Leopoldo Lugones, en El Tigre, este personaje tan particular de nuestra historia, un hombre que había arrancado en la izquierda y termina en el fascismo, ¿no? Apoyando el golpe, escribiendo el manifiesto del golpe del 30, con un hijo tremendo, ¿no? Como Polito Lugones, el torturador. Y continúa con el suicidio de una querida poeta, una mujer muy sufrida, una vida muy sufrida, luchadora. Fue feminista, fue socialista, pasó por el anarquismo, Alfonsina Storni.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve.
Que se quita la vida allá por el año 38, como todos sabemos, en Mar del Plata.
Una incorrecta, ¿no? En el mejor
una incorrecta,
de
la loba, como decía ella, ¿no? La loba en medio del rebaño. Y bueno, recordémosla con un poquito de Alfonsina y el mar, ¿no? ¿Por qué no?
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
Siguiendo en el 38 tenemos la aparición de algunos personajes notables, ¿no?
Bueno, uno que dura todavía, como el de Superman, En Action Comics aparece, claro. De Siegel y Shuster,
sí.
Superman, nada menos. Pues son ellos con muchas cosas que tienen que ver con el espectáculo, aquella fantástica versión radial de La Guerra de los Mundos,
de Orson
hecha
Welles.
Por ese muchachito, por Orson Welles, que asustó mucho, aparentemente.
El escándalo mundial, digamos.
Claro, y acá en la Argentina, en la Argentina la inauguración del Monumental.
Mira vos.
Fue en su momento la cancha más grande de la Argentina. Allí en Alvear y Tagle, que era Libertador.
Claro, Itagle, frente a lo que es Canal 7 hoy.
Claro, estaba la vieja cancha de River.
Donde está el Monumento Artigas, digamos.
Claro. Exactamente. Sí, tal cual.
Ahí está.
Tal cual.
Año 1938, también un clásico de Disney, ¿no?
¿Un clásico?
De Disney.
Blancanieves y los Siete Enanitos. Y ahí hay alguna pelea con algunos amigos que son coleccionistas. Uh-huh. Que van a decir, el primer largometraje animado es argentino.
Uh-huh. Sí.
Pero en este caso es cierto lo que vos decís. El que se reconoce es Blancanieves y los Siete Enanitos. Uh-huh. Primer claro. largometraje animado de Disney.
Claro, exactamente, del sello Disney. 10 años después tenemos la Buenos Aires Caracas, 1948. Uh-huh. Una de las carreras más míticas de la historia del automovilismo, de turismo carretera. Recorrer esos miles y miles de kilómetros. Claro. Estaban ahí los hermanos Galvez.
Claro.
Que eran todo, ¿no? Mecánicos, conductores, había que... Bueno, imagínense lo que eran los caminos en 1948,
claro,
¿no?
Claro,
tal cual. Y también año de Guerra Fría, ya está el cerco a Berlín, el puente aéreo, todas esas cosas que van a terminar llevando a la construcción del muro de Berlín, ¿no? En esa división de bloques clásica de la posguerra, de la segunda posguerra,
¿no? Ahora, qué concepto, ¿no? Porque algunos chicos, cuando vos decís Guerra Fría, decís, ¿y eso qué querría decir?
Y querría decir que no era un enfrentamiento directo, digamos, pero sí era la cuestión de un enfrentamiento táctico entre las grandes potencias que hacían pelear a otros en su nombre, ¿no?
Y los espías y todo eso.
Espías, toda esa cosa que está, lo que está lleno el cine de Hollywood y las series, ¿no? Bueno, en 1958 llega Frondizi a la presidencia, ¿no? En el marco de la retirada de la llamada Revolución Libertadora, que había fracasado prácticamente en todo, menos en la represión al peronismo. Y evidentemente este hombre, que había sido un opositor clave al peronismo, como era Frondizi, el presidente del bloque radical, ¿no? Un tipo de mucha labia, con gran capacidad discursiva, gran crítico de los contratos petroleros firmados por Perón con la California. Sí. Con un programa muy progresista, ¿no? Y evidentemente aparecía como el hombre más opositor a la Libertadora, lo cual lo acerca naturalmente al peronismo, que le propone un pacto. Uh-huh. Se propone mutuamente un pacto, y por eso Frondizi gana las elecciones con los votos peronistas, ¿no?
Un pacto secreto y efectivo.
Totalmente, duplicando los votos de Balbín, que era el candidato de la Libertadora. Y bueno, lamentablemente, mismo en el año... En el mismo año 58, a poco de llegar al poder, empieza a incumplir sus promesas y empieza a tomar algunas medidas que van a provocarle mucho ruido en su propia tropa, ¿no? La ley universitaria, ¿no? El debate si laica o libre, la habilitación a las universidades privadas para dar título habilitante, que provoca este conflicto, el problema del petróleo, donde se desdice un poco de su idea de nacionalización del petróleo a manos de YPF, que lo había expresado en su libro Petróleo y Política. Bueno, todo eso pasa en 1958. 68, bueno, cuando dice 68 ya está diciendo todo prácticamente, ¿no? Es el año del mayo francés, ¿no? Claro. En un contexto muy particular del gobierno de De Gaulle, un padre de la patria, digamos, el tipo que jefe de la resistencia en Francia, ¿no? Héroe de la Segunda Guerra, un gobierno patriarcal, podemos decir, que evidentemente estaba provocando, dejando afuera a mucha gente, que particularmente los estudiantes se sentían un poco marginados de ese mundo, en esa rebelión juvenil que se venía produciendo en el mundo, ¿no? Que había arrancado en los 60 en los Estados Unidos, con los beatniks, con los hippies, la guerra de Vietnam, todo ese clima que estalla en las universidades francesas, particularmente en la de Nanterre y en la Sorbona, que se sublevan contra ese poder en las jornadas de mayo de París, con cierto apoyo obrero, ¿no? Y bueno, provocan este fenómeno social y cultural, creo yo, que fue el mayo francés, ¿no?
Claro.
De la aparición de un nuevo lenguaje en el graffiti, ¿no? La síntesis de ideas, Dios ha muerto, claro, etcétera, todas esas cosas. Imaginación al poder, la lectura de el Marqués de Sade, bueno, obviamente el momento de lectura de Sartre, pero más de Marcuse, ¿no? De los textos marxistas, la reivindicación del Che Guevara, que es el ícono un poco del mayo francés, había muerto hace unos meses en Bolivia, ¿no? En el 67. Bueno, un movimiento realmente muy fuerte que va a sacudir un poco al mundo occidental, ¿no? Porque de esa rebelión pacífica de los hippies se pasaba a una rebelión más violenta, de lucha de calles, de confrontación con el aparato represivo del Estado, de la policía francesa, que uh-huh. aparecía muy fuertemente en las calles, en los carteles, ¿no? Y Le Gaulle, que juega una carta final en esa situación, que fue grave, fueron casi 2 semanas, uh-huh. Que es el plebiscito de preguntar a los franceses si querían que se quedara en el poder o se fuera. Y bueno, y evidentemente el movimiento era un movimiento más testimonial que propositivo o con ciertas chances de asumir algún tipo de poder, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto la gente masivamente termina apoyando a De Gaulle y el uh-huh. movimiento decae, pero no sus reivindicaciones, ¿no? Que uh-huh. creo que son permanentes y que fueron un sacudón muy importante con repercusiones en el arte, en todo tipo, en la literatura, en el cine, en la música, ¿no?
Y la juventud como actor político, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aparece la juventud como un actor que ya no se va a ir. Claro. Ya queda, ¿no? De alguna manera, a partir de ese mayo, que tendrá sus consecuencias en todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo ocurre en Praga el levantamiento de la Primavera de Praga, que también es el 68, ¿no? Que es los jóvenes checoslovacos contra la opresión del modelo soviético, ¿no? La famosa Primavera de Praga, uh-huh. donde se intenta combatir esa opresión y que termina muy, muy horriblemente con la invasión soviética de Checoslovaquia, ¿no? Uh-huh. Este año también, ese año 68. Y en Argentina, pleno gobierno de Onganía, un gobierno que había derrocado al de Illia, gobierno cívico-militar, donde comienza a organizarse un poco la resistencia a través de una CGT, de una fractura de la CGT, uh-huh. una CGT oficialista hegemonizada por Bandor, el líder metalúrgico que sufre una crisis en el 68 y se crea una CGT paralela, la CGT de los argentinos, uh-huh. dirigida por Raimundo Ongaro, con un periódico notable dirigido por nada más y nada menos que Rodolfo Walsh, ¿no? Claro. Eso ocurre también en el año 68. 10 años más tarde, cuando uno dice 78, también está diciendo mucho, ¿no? Está diciendo el año del Mundial en Argentina, plena dictadura, un momento tremendo para la historia argentina, consolidación de un modelo represivo, un modelo económico muy antipopular, uh-huh. que bueno, encuentra en el fútbol, esa dictadura, una forma de legitimarse, de desviar la atención. Y bueno, se produce entonces el Mundial 78, que había sido ratificado por López Rega en su momento, durante el gobierno de Isabel Perón. Y los militares, uno de los primeros decretos que firma Videla es la ratificación de la sede de Argentina para el Mundial. Empieza todo un negocio a poco de asumir Videla, la creación del ente autárquico Mundial 78, que sí. no tenía presupuesto. No es que le faltaba dinero, sino que no tenía límite ese presupuesto, dirigido por un personaje que fue el general Actis. En principio se lo dan al ejército y finalmente Actis asesinado en circunstancias muy dudosas. Hay una gran sospecha de que no lo mató la guerrilla, sino gente de Macera, sí. que son los que finalmente se van a quedar a través del almirante Lacoste con el manejo de LEAM, ¿no? Un negocio multimillonario en dólares, ¿no?
Se gastó más en ese mundial, en el de Argentina, uh-huh. que en el siguiente, en el de España.
Exactamente, casi el doble de lo que gasta España en el 82, 4 años después, ¿no? Construyendo algunos estadios, remodelando otros, reformando aeropuertos, etcétera. En términos de turismo no fue un gran éxito el Mundial 78. Uh-huh. Hubo una campaña internacional advirtiendo de con qué se iba a encontrar la gente en Argentina, ¿no? Lo que el gobierno llamó la campaña anti-argentina, que en realidad era una campaña de difusión del horror. No era contra la Argentina, sino contra el gobierno militar, cívico-militar de Argentina, ¿no? Y bueno, el Mundial tiene su propia lógica. Y bueno, terminamos saliendo campeones, pasando por el curioso partido contra Perú, ¿no?
Sí, estuve en el partido contra Holanda. Uh-huh. Sí, y la duda, ¿no?, de muchos de nosotros que éramos militantes, y bueno, festejamos pero en la cancha, afuera,
claro,
¿no?
Sí, tal cual.
Sí, porque el país no estaba viviendo en situación de festejar.
Y también mucha gente que aprovechó los festejos para gritar, ¿no? Que era una forma de sacarse de adentro la bronca. No digo que la mayoría, digo una parte de la gente. Quizá la mayoría estaba contenta y no advertía la gravedad de la situación. Uh-huh. Incluso hay una imagen muy triste de del día 26, el día siguiente al triunfo, uh-huh, de gente agradeciéndole a Videla el triunfo, ¿no? Una cosa increíble. Que no se entiende qué se le agradecía, pero bueno, la gente fue a Plaza de Mayo, sí, y Videla sale al balcón. Está, lo pueden ver en YouTube. Absolutamente, ¿no? Sí, sí. Bueno,
ahí, el marco, ¿no? Porque también es el año de la diferencia con Chile, casi,
claro,
a la guerra, ¿no?
Llegamos casi a la guerra con Chile, que bueno, interviene el Papa Juan Pablo II y el Cardenal Zamoré, media en esa situación. Así que, bueno, es un año muy particular de la historia argentina que se logró distraer la atención de la gente durante un tiempo importante, ¿no? Uh-huh. Con el Mundial, y incluso mucha gente se fanatizó, ¿no? Negando la realidad que estaba ocurriendo. Y bueno, que será complementado el año siguiente con el Mundial de Japón, ¿no? Del Juvenil de Japón, que también será utilizado por la dictadura como elemento distractivo. Nos va quedando muy poco tiempo ya. Simplemente podemos mencionar que en el año 88 se produce el alzamiento de Saint-Aldin dentro del marco del gobierno de Alfonsín, ¿eh? Estos levantamientos cara pintadas que tenían como objetivo el límite de los juicios, a los represores directos de la dictadura, oficiales y suboficiales. Y también es el año de dirimir internamente en el peronismo quién sería el candidato para las elecciones de 1989.
Histórica, pues fue la primera y creo que la última.
Claro, y fue la convención en el Teatro Odeón, y la cosa estaba entre Cafiero, un hombre de mala suerte en el peronismo a la hora de ser presidenciable, ya había fracasado en el 73, cuando se elige finalmente a Cámpora, y ahora, bueno, aparecía como la voz renovadora del peronismo, etcétera, pero Menem aparecía en ese contexto de grandes dificultades económicas, de fracaso del Plan Austral, como el que volvía con el peronismo clásico, ¿no? La revolución productiva, el salariazo, recuperar las Malvinas a sangre y fuego, su imagen de caudillo, bueno, todo eso que hablaba de las tradiciones del peronismo, cosa que por supuesto no hace falta contar el final, ¿no? Todos sabemos que nada de eso sería como él prometía.
Él puede no haber.
Finalmente, el último que señalamos porque no tenemos más tiempo, el año 98 remite durante el gobierno de Carlos Menem a un hecho político-policial muy particular, que fue la muerte de Alfredo Jabrán, ¿no? Es decir, el suicidio de Alfredo Jabrán luego de la acusación evidente y contundente de su implicancia en el crimen de José Luis Cabezas, ¿no? Decidió suicidarse, mucha gente sigue descreyendo de esto. Dice que está en algún lugar del mundo cooperado y todo eso. Aparentemente hay pruebas bastante contundentes de que esto no es así, de que efectivamente suicidó, pero también está la voluntad de cada uno de creer lo que quiera, ¿no? Y por más que yo lo diga y que le muestren una foto, hay gente que va a seguir creyendo que esto es así, lo cual no tiene que ver tanto con la gente, sino con el descrédito de cierta información que ha circulado y circula en Argentina, donde la gente se ha tornado desconfiada, porque como dice la abuela, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora, ¿no? Bueno, así que estamos llegando al final de este vertiginoso recorrido por 200 años de los números 8. Falta todavía, ¿eh? Podemos hacer otras cositas en torno a esto. Bueno, que descansen o no, o empiecen el fin de semana, disfruten, quieran y háganse querer. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado de la madrugada, como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia.
Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección.
¿Cuándo llegaré?
¿A dónde, niño?
¿Cuándo llegaré al bohío?
Trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Trabajo de enero a enero y
también de sol a sol, y qué poquito dinero me pagan por mi sudor. Tuve. El año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. Destino traicionero, trabajo para el inglés. Qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás.
¿Cuándo llegaré?
Pronto, criatura.
¿Cuándo llegaré al bohío?
Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantos.